Seguimos adelante con nuestra programación en directo aquí en Radio Sintonía y tal y como les hemos comentado hace un momento, hoy recibimos aquí en la radio a Juan Manuel Verdugo, es abogado, doctor en Derecho Político y con este profesional vamos a recoger un asunto del que veníamos hablando en la tertulia con criterio propio. En este espacio análisis, esta mañana nos acompaña Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Como es habitual, disculpamos la ausencia de nuestro compañero José Chuarma. Y en fin, voy a preguntarle a Tero por el fin de semana. Lo digo porque no te vi en Feaga, Tero, sí.
Pues como me iba a ver con la cantidad de gente que había allí, tanto no destaco yo.
El Cabildo de Fuerteventura dice...
Estuve el sábado.
El sábado había muchísima gente, el domingo sí. Hubo menos, porque yo creo que todas se pusieron de acuerdo en ir el sábado, o ya el domingo no podía la gente con la calima y el calor.
El sábado, sí.
El sábado. ¿Qué te pareció,
y,
Tero?
Y bueno, en la línea de siempre, un montón de gente, mucha gente, demasiada gente, y todos en dirección contraria unos con otros, había un rebotallo allí de gente que... Pero bueno, vimos bonitos ejemplares de...
¿De animales?
De animales, sí. De machos, de cabras, de mayorras, de...
2.600
bueyes,
y pico...
De bueyes, de camellos...
2.600 y pico euros alcanzó...
sí, la subasta.
La subasta de machos.
De machos, sí.
Sí.
Sí, pero hubo dos o tres por arriba de los 2.000 euros, ¿no?
Sí, varios ejemplares.
Eso yo no lo vi allí porque no lo vi directo, lo he visto en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre y mucha gente quejándose de que era demasiada gente, pero claro, ya. Demasiada gente somos todos y pues si tú vas y te sumas, pues sumas también, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno. Bien y a ver qué pasa para el año que viene, que es otra...
Ya está la fecha de la feria del año que viene, mes de abril.
Sí, y ahora...
¿Otra vez?
Queda todavía hoy un acto ahí de los ganaderos, de no sé quién, que es un asadero o algo de eso.
Antes hacíamos un puchero.
Pero yo no voy. Sí, pues este año creo que es una...
Sí.
Bueno, no sé.
Antes hacíamos un puchero, y digo, hacíamos porque los lunes las personas que o las empresas que exponían en la feria, pues se juntaban todas y los ganaderos ponían la carne y
sí,
el resto
correcto.
De las empresas ponían, bueno, pues el que ponía la verdura, el otro ponía el vino, en fin, del 15 al 18, nos acaban de recordar, está previsto la feria. Le doy la bienvenida al invitado. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien. De lunes,
¿complicado o no?
Bueno, los lunes siempre son complicados desde un punto de vista emocional.
Cuesta, ¿no?
Para empezar.
¿Podríamos quitarlo? No sé si en ese sentido podemos dirigirnos a algún lugar para que nos quiten los lunes.
Estaría bien.
Estaría bien, ¿no?
Bueno, sí, ahí están.
Muy bien. Bueno, cerca de 400.000 personas, nos recordaba hace unos días el gobierno de Canarias, no 40.000, 40.000, en total son más de 500.000 personas las que pueden acceder a este periodo de regularización en España, personas inmigrantes, y en Canarias pueden ser 40.000, según algunos datos que hemos visto estos días pasados en la prensa. Recordarles que hoy precisamente se abre ya de una forma la posibilidad de una forma física para acceder a lo que es la tramitación de esa documentación de todas las personas que lo han solicitado. En principio, ¿quiénes pueden acceder a esta regularización, Juan Manuel?
Bueno, esto está regulado por el Real Decreto 316/2026. Hay que decir que es una norma que se ha aprobado reglamentaria Y por tanto, en el marco de, la, de las potestades normativas de, del Consejo de Ministros, que además que ha pasado por todos los filtros que establece la, la regulación normativa de lo que es la aprobación de normas reglamentarias, incluido pues dictamen incluso, ¿no?, de los distintos consejos consultivos, Consejo de Estado, y por tanto se ajusta a, perfectamente a la legalidad. A partir de ahí, lo que se va a hacer es un hecho inconstatable constatable que hay una cantidad de personas ahora mismo en una situación de irregularidad en España, en este caso extranjeros que están conviviendo con nosotros, son nuestros vecinos, son personas que están cuidando a familias, son personas que están cuidando a, que están en algunos casos incluso trabajando en pues desde un plano no legal, sino en la legalidad, y por tanto yo creo que desde ese punto de vista, igual que se ha hecho en el pasado, que se han hecho varias regularizaciones ya desde desde los gobiernos de Felipe González, se hizo una, creo, y luego, pues
sí,
bueno,
en el 86.
Sí, luego Aznar hizo dos.
2000 y 2001.
Efectivamente. Sobre todo porque en aquellos momentos hacía falta mucha mano de obra, era el boom de la construcción, y evidentemente pues se acudió a ese proceso de regularización extraordinaria, y luego una última creo que fue con Zapatero, ¿no?
Sí, en el año 2005.
Efectivamente. Entonces,
no, por cierto, de la misma cantidad que estamos hablando ahora, cerca de o más de 500,000 de personas.
Sí, es aquella época donde hubo un gran boom de la construcción y donde se hacía falta mucha mano de obra. Bien, en este caso pues se va a hacer de igual forma, y son los requisitos, la ley o el decreto establece dos disposiciones adicionales, que son la vigésima y la vigésima primera. Una es aquellas personas que han solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026. En este caso, pues establece una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, pues no tener, entre ellos, no tener una solicitud de autorización de estancia o residencia en trámite, ser mayor de edad, no haber sido beneficiario de protección temporal para desplazados de Ucrania, aportar en la copia del pasaporte, haber residido de forma continuada durante los 5 meses anteriores al 1 de enero de 2026, no figurar como persona rechazable en el espacio Schengen, no suponer una amenaza para orden público, no tener antecedentes penales ni en España ni en aquellos estados en los cuales previamente haya residido, y no tener un compromiso de no retorno vigente. Ese diríamos que es la vía para aquellos que tienen una solicitud de protección
internacional,
¿vale? Y luego está la otra, que es la de la disposición vigésimo primera. Esa establece tres cauces, ¿no? Por un lado, la del vínculo laboral, que es haber trabajado en España pues durante su estancia en España, por cuenta ajena o por cuenta propia. Luego, una segunda, que es tener una oferta de trabajo, pues por más de 90 días en un año, que tiene que presentar la persona que va a estar sujeta a regularización. Y en el caso por cuenta propia, la manifestación de que va a iniciar una actividad por cuenta propia. Por tanto, una declaración de responsable de inicio de actividades por cuenta propia. Además, tiene que reunir los requisitos generales, es decir, no tiene que tener una solicitud de tramitación en vigor. Me han preguntado algunas personas, oiga, yo estoy tramitando una autorización de residencia ahora mismo, desde hace unos meses. ¿Me puedo acoger a esta regulación? En principio es incompatible. Por tanto, si vas a iniciar el proceso de regularización, los procedimientos no son acumulables. Tendrás que desistir
de uno,
del primero, y acogerte a la regularización extraordinaria. Se supone, por lógica jurídica, que todos aquellos que están con un proceso ahora mismo de autorización administrativa en trámite van a obtener un pronunciamiento favorable, entre otras cosas, porque la propia normativa actual de la regularización extraordinaria ya lo contempla. Por tanto, yo entiendo que en principio la resolución va a ser favorable, pero lo que deja clara la norma es que son incompatibles, ¿vale? Luego hay otro requisito o otra vía del proceso extraordinario, que es el vínculo familiar, es decir, el convivir con la unidad familiar compuesta por hijos menores de edad o hijos mayores con discapacidad o ascendiente de primer grado con los que conviva. En este caso, pues es otra vía junto a la del arraigo laboral, ¿no? O al vínculo laboral. Y luego la situación de vulnerabilidad, lo cual tendrá que acreditarse mediante un informe de servicios sociales competente o entidades del tercer sector, que tendrán que emitir un informe de vulnerabilidad de la persona solicitante, sobre todo pues cómo afecta a esa condición irregular a sus condiciones de vida o al acceso de derechos. En este caso, las autorizaciones lo que van a conceder son un permiso de residencia y trabajo por un año válido única y exclusivamente en todo el territorio nacional. Por tanto, no permitirá, hacer valer esa norma, esa autorización en el resto de la Unión Europea. Esas son las dos vías que establece fundamentalmente el decreto.
Tero.
Sí, a mí hay una cuestión que me llama la atención, porque parece ser que da la impresión de que todos los palos van pues al lomo que más ha aguantado o que más aguanto, que es el tema de los apátridas, que es el tema de los antiguos residentes del Sáhara, antiguos y actuales, debe ser, del Sáhara, de lo que fue el Sáhara español, ¿no? Y que hay los apátridas que no tienen cabida en esta regularización. No sé si están acertados quienes lanzan este mensaje o si no lo están. En Verdú, tú como experto en todos estos temas, pues sabrás más que...
Bueno, yo el tema de los apátridas, la norma no lo contempla expresamente. Yo entiendo que evidentemente hay un estatuto del refugiado, hay un estatuto de la apátrida en España, que por lo tanto hay un marco general, y yo creo que será en el marco de una interpretación conjunta de las distintas normas cómo se resolverá esa cuestión, pero yo entiendo que evidentemente lo que está claro es que si este decreto está destinado a favorecer la integración de las personas con independencia de cuál sea su nacionalidad, pero que se basan en cuestiones de derecho humanitario y al final también pragmáticas, ¿no? Porque al final son personas que van a aportar una vez que se regularicen y, por ejemplo, en el caso del arraigo laboral, pues van a poder ser dados de alta y cotizar a la seguridad social y reportar y aportar a las arcas públicas. Pues yo entiendo que desde ese punto de vista, en esa interpretación conjunta de las normas, deberían aquellas personas, diríamos, que están sujetas al estatuto de la apátrida, pues puedan también acogerse a este régimen extraordinario. En todo caso, al final, estas son cuestiones que tendrán que resolverse en la interpretación de la norma por parte de los órganos administrativos que van a tener que resolver estas solicitudes, que empieza hoy y acaba el 30 de junio. A partir de ahí, pues tendremos que ver. Muchas veces son los tribunales los que luego se encargan de definir un poco la interpretación de la norma en cuestión. Pero bueno, estoy de acuerdo que efectivamente debería...
Pero así a bote pronto, de entrada, el que es apátrida ahora mismo no tiene cabida. Tendrá otras vías, a lo mejor. No digo yo que no, porque tampoco yo... Porque lo desconozco, además. No es información, es opinión lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si no tienen cabida ahora, ¿y cuándo les van a dar cabida a los apátridas? Porque no basta con ser extranjero y no, tienes que pues tener determinado, y supongo que el estatuto de la gente de los apátridas pues no les permitirá acogerse a este
Bueno, la cuestión es que, claro, no está contemplada en la norma.
No está, ¿no?
No está contemplada.
¿Hay alguna nacionalidad, independientemente de los apátridas, excluyente de esta norma? ¿A personas que vengan de algún país determinado que no puedan incluirse dentro de lo que proceso? No, pero yo creo que sí la hay, ¿eh?
En el caso de, por ejemplo, Ucrania, lo que hablaba antes. En el caso de Ucrania, por ejemplo, para lo que es la solicitud de protección internacional, lo que viene a establecer es que no puede haber sido beneficiario de protección temporal para desplazados de Ucrania. Es la única mención que se hace a un país en concreto, para los desplazados de Ucrania. Eso no quita para que un ucraniano pueda en un momento determinado beneficiarse a través de la regulación extraordinaria.
Bueno, porque los ucranianos en su momento vinieron en plan masivo a España, ¿no?
Y por eso se les dotó de protección temporal, ¿no? Protección internacional. También los venezolanos han estado sujetos a un sistema de protección diplomática. Los venezolanos que están viniendo, por ejemplo, a España desde los últimos desde el año, no recuerdo, hace 4 años creo que es, ellos tienen un sistema específico de protección. Y diríamos que prácticamente no hay venezolanos ahora en situación irregular, porque se han acogido a ese sistema específico de protección que va a terminar.
Es que precisamente hablamos de tiempos, porque ¿cuánto tiempo duraría, si es que hay establecido un tiempo determinado, esta estancia, oficial? Porque a mí no me gusta utilizar el término legal, porque yo considero que las personas no son ilegales, ya, ¿no? En fin, el trámite. En definitiva, ¿cuánto tiempo, Juan Manuel, estarían de una forma oficial en este país las personas que se acojan a este proceso?
El proceso lo que establece es un permiso temporal de un año en vigor. ¿Qué ocurre? Que si tú en ese año obtienes un trabajo, pues evidentemente lo lógico y natural es que al transcurso de ese año tú vas a tener una renovación de tu permiso de trabajo, porque ya tendrás que estar sujeto ya no a una nueva solicitud de autorización para trabajar o residir, sino a una renovación de este permiso.
O sea, que la estancia está vinculada al trabajo. Si no hay trabajo, no hay...
Hay tres tipos de estancia. Está la vinculada al trabajo.
Al ámbito laboral, sí,
al
que
ámbito
ya comentaba.
Laboral, que hemos comentado, que es cuando uno haya trabajado en España con anterioridad, cuando tenga un contrato, una oferta de trabajo para trabajar más de 90 días en España en el plazo de un año, o cuando manifieste, en el caso del trabajador por cuenta propia, una declaración responsable de que se va a montar pues un taller de coches, por ejemplo. En ese caso está vinculada al trabajo. Luego está vinculada también al tema de la protección familiar.
Sí, que comentabas, el vínculo familiar, ¿no?
El vínculo familiar. Y luego a la situación de vulnerabilidad, que en este caso son aquellas personas que están en un momento determinado pues una situación de vulnerabilidad económica y social, donde en este caso entran en juego pues los distintos servicios municipales que tendrán que acreditar pues realizar un informe de vulnerabilidad, pues igual que se hace hoy para otro tipo de cosas, por ejemplo para los incidentes de vulnerabilidad extraordinario en el caso de los desahucios y demás, los ayuntamientos tienen competencias que vienen determinadas por las propias atribuciones legislativas para evacuar esos informes. Lo único que evidentemente, como se supone que va a haber mucha carga de trabajo, pues se permite que las entidades del tercer sector, pues Cruz Roja, no sé cuáles son las entidades, creo que hay ahora algunas autorizadas para realizar esos dictámenes, pues tendrán que realizar esos dictámenes.
¿Tero? ¿Alguna cuestión que quieras plantear a Verdugo?
Hay algunas cuestiones. Bueno, por ejemplo, la situación que vivimos, ¿no? Y yo estoy oyendo por ahí, estoy oyendo y estoy leyendo a sectores empresariales que, oye, que no hay mano de obra, que no tienen mano de obra, sobre todo en el tema de la construcción y servicios, ¿no? En la hostelería. En otras ocasiones se recurrió al tema de que hacía falta mano de obra para regularizar. Yo no sé si ahora eso va a tener algún tipo de preponderancia, o porque está claro que mano de obra, yo oigo aquí a los, en la construcción sobre todo, y sin ir más lejos, sin salir de los límites de Fuerteventura, pues todo el mundo quejándose, los que se dedican a la construcción y a ese tipo de cosas, que lo que no hay es mano de obra, que hace falta mano de obra. Y pues lo planteo porque hay sectores de, pues por ejemplo, más conservadores, que dicen que bueno, que esto de regularizar a todo el mundo es un disparate. Yo no sé si se va a regularizar a todo el mundo o a algunos de los que viven en ese mundo.
Bueno,
que llamamos todo el mundo.
De entrada, por ejemplo, a las personas que tengan antecedentes penales no se les va a poder regularizar, porque deben carecer de antecedentes penales. Y luego, pues, claro que hay muchas empresas y muchos empresarios que necesitan de trabajadores. Y esos trabajadores, pues, muchos ya están trabajando ya en el ámbito de la economía sumergida, ¿no? Tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, menos, ¿no? Porque la verdad es que las inspecciones de trabajo están siendo cada vez más recurrentes y eso pues ha aflorado trabajos por irregulares. Eso es una prueba inequívoca también de cara al proceso de arraigo, quiero decir, laboral. El hecho de haber sido un trabajador que en un momento determinado la inspección de trabajo ha hecho una inspección y ha constatado que había trabajadores que estaban trabajando irregularmente, pues eso ya es una prueba inequívoca de que el trabajador ha estado desarrollando su actividad dentro de nuestro país. Pero sí hay muchas personas, como digo, muchas personas que están cuidando a mayores que en un momento determinado están en una situación irregular y eso es evidente. Todo eso va a suponer, como digo, el que se pueda regularizar desde un punto de vista del mercado laboral. Y hablar del mercado laboral en una situación de tensión con las pensiones, como tenemos, y donde tenemos que garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro marco de prestaciones de seguridad social, y en este caso de las prestaciones de jubilación. Pero no solo jubilación, también prestaciones de incapacidad permanente, la prestación de asistencia sanitaria, todo eso sale. Cuando hablamos de las aportaciones a la seguridad social, muchas veces nos quedamos con las pensiones de jubilación, pero no son solamente las pensiones de jubilación, son las pensiones de incapacidad temporal, son las prestaciones de viudedad, de orfandad, la asistencia sanitaria, que cuesta muchísimo dinero. Todo eso sale de las cotizaciones a la seguridad social. Y si nos encontramos que aumentamos 300.000 personas las cotizaciones a la seguridad social, pues son muchos millones de euros que van a ir directamente a engrosar ese presupuesto de la seguridad social. Y no solo ese presupuesto de la seguridad social, sino también de las propias arcas públicas, desde el punto de vista que esos salarios van a tributar desde un punto de vista fiscal, ¿no? Y por tanto van a suponer un mayor incremento de recaudación fiscal y por tanto una mejora de la financiación de los servicios públicos. Desde ese punto de vista, yo creo que nos conviene tener un proceso de regularización para que se aporten más gente al mercado laboral. Hay 22 millones el 15 de abril. El otro día decían que se había batido ya el récord de personas trabajando en este país, de afiliados a cotizantes a la seguridad social, por encima de los 22,2 millones de personas. Pues si podemos intentar casi llegar a los 23 millones, pues eso va a suponer pues mayor tranquilidad para quienes hoy están cobrando una pensión de jubilación.
En relación a el derecho al voto, que es una cuestión que yo me imagino que hay muchas personas que están pensando, bueno, pues, ¿qué derecho? No sé si eso se rige por otro tipo de convenios, Juan Manuel, de acuerdos que tengan España con terceros países. ¿Esto cómo va, derecho al voto?
Eso es otra falacia, ¿no? El derecho al voto, por ejemplo, en unas elecciones generales, solamente solamente lo tienen los españoles. Quiero decir, no se puede votar si no se es español. Y por tanto, desde ese punto de vista, estas personas no van a votar. Ni siquiera van a votar los residentes que están hoy desde hace ya muchos años y no tienen la nacionalidad española. Para adquirir la nacionalidad española, la ley no es tampoco sencilla. Quiero decir, en nuestra Constitución establece dos mecanismos de acceso a la nacionalidad. Por un lado, un plazo sobre todo por el tema de residencia, ¿no? Que son 10 años en el caso con la mayoría de los países, y luego se establece un plazo de 2 años para los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, por la especial vinculación que tuvo con España. Por tanto, las nacionalidades solo son aquellas, solo la nacionalidad te deja votar. En las locales, también en las autonómicas, también tienen que ser nacionales. Las autonómicas también tienen que ser nacionales, españoles. Y en las locales, ahí se puede votar siempre y cuando haya un tratado de... Bien, la Unión Europea, los cuales no están sujetos a este sistema de regularización, porque un ciudadano de la Unión Europea tiene libertad de circulación y, por tanto, no tiene por qué entrar en este tipo de proceso. Esa persona tendrá derecho al voto por ser ciudadano de la Unión Europea, y para eso tiene que solicitar... incluirse en el censo, pues antes de las elecciones locales. Estamos hablando de las elecciones municipales. Por tanto, aquellas personas italianos, franceses, por ejemplo, que viven en Fuerteventura, que quieran votar el año que viene en las elecciones municipales, tendrán que pedir su inclusión en el censo, que suele abrirse en el mes de diciembre. Y luego, los extranjeros que no forman parte de ese colectivo de la Unión Europea y que son residentes legales, podrán votar en las municipales siempre y cuando que exista un tratado, un acuerdo marco de reciprocidad con otros países. Entonces, si España tiene un tratado de reciprocidad en virtud del cual el español que vive en Perú puede votar en las elecciones municipales, el peruano va a poder votar en las elecciones en España. Pero para eso también tendrá primero que cumplir el principio de reciprocidad, y luego inscribirse en el censo.
Bien.
Pero eso está vigente ya.
Eso está vigente. Eso es.
Sí, pero lo digo porque hay muchas opiniones que van en dirección a que, bueno, pues estas personas también tendrán el derecho al voto, cosa que recuerda el abogado que no es así, y que, bueno, pues hay que tener una serie de requisitos, incluida la nacionalidad, para poder votar, o bien esos convenios que se establecen con determinados países. En relación a lo que comentaba el abogado, con respecto a los antecedentes penales, ¿vale con una declaración jurada?
En principio no vale con una declaración jurada.
Se está argumentando que las personas pueden presentar una declaración jurada, vale, al respecto.
Claro, el problema va a estar, los antecedentes penales en España no va a ser difícil, porque eso al final se solicitan a través del Registro Central de Penados y Rebeldes, aquí nos planteamos que se solicita a través de certificado electrónico. ¿Qué pasa? Que muchas de estas personas irregulares no tienen certificado electrónico. Bueno, lo tendrán que pedir a través de las oficinas del Ministerio de Justicia, pero eso no va a ser problema, porque se tramita aquí. El problema va a ser a lo mejor en los países de origen. Y esto lo tendrán que hacer a través de los consulados y suelen tardar, ¿no? Entonces, por la premura del proceso, evidentemente eso va a ser más dificultoso. Cuando hablan de declaración responsable, se entiende que va a valer la declaración responsable, lógicamente, como no podía ser de otra manera, vinculada a que con posterioridad se justifique...
Presente
la justificación, pero eso está en la ley de procedimiento administrativo. Oiga, yo no tengo ahora mismo el documento, acreditando que he solicitado el certificado de antecedentes penales a mi país a través del consulado, declaro responsablemente que no carezco de antecedentes penales, y en cuanto tenga el documento,
lo presenta.
Lo presento. Entiendo que quedaría en suspenso la concesión definitiva de la autorización a expensas de que con posterioridad a la finalización del procedimiento, con posterioridad, sí, a la fecha de finalización del proceso de regularización, pues se presente la documentación. El expediente queda en suspenso hasta la aportación y una vez que se aporte, evidentemente se autorizará o se denegará en función de si se tiene o no se tiene antecedentes penales en el país de origen o donde haya residido.
Supongo, Juan Manuel, que el hecho de que desde el gobierno se haya apuntado a la posibilidad de que el gobierno pues tramite con países, con consulados, con países extranjeros, esa documentación, pues era en previsión de que se pueda producir un atasco ahí y se paralice el procedimiento de la regularización de muchas personas, ¿no?
Claro, por eso digo que en ese caso se tiene que admitir la declaración responsable a expensas de que con posterioridad, pues como muchas veces ocurre, oiga, yo presento esta declaración responsable, pero no solamente para esto, sino para muchos procedimientos administrativos donde no te ha dado tiempo a presentar un certificado porque no te lo ha admitido el órgano que lo tiene que expedir, pero el plazo de tu procedimiento ha pasado. Pues se presenta una copia de que lo has pedido, una declaración responsable, y luego queda a expensas de que efectivamente se justifique documentalmente que carece de antecedentes penales.
Ahora mismo.
O incluso, no sé, a lo mejor se puede conceder de una forma temporal y luego revocar en base a que uno tiene el antecedente penal. Evidentemente, la declaración responsable no sustituye al certificado de antecedentes penales.
Hay un periodo también para acceder a este proceso, ¿no?
Que, hasta el 30 de junio.
Hasta el 30 de junio. Sí. Fuera de ahí no. No se podrá.
No. Luego está, bueno, luego habrá que ver, porque hay un recurso ahora mismo contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo que se solicitó el otro día.
¿Quién lo ha planteado?
La suspensión.
Sí, pero ¿quién lo ha planteado, Juan Manuel?
Pues yo creo que ha sido.
¿Algún partido
Vox,
político?
No, Vox. Sí. Algunos gobiernos del Partido Popular también creo que lo iban a presentar. No sé si el Partido Popular. Vox sí me consta. Y creo que el Partido Popular también iba a recurrir porque, bueno, están.
Distintas comunidades.
Están en contra, distintas comunidades.
Del PP, sí.
Sí, distintas comunidades están en contra, ¿no? Entonces. Yo creo que la Comunidad de Madrid también iba a recurrirlo. Entonces, ahora el Tribunal Supremo, diríamos que el procedimiento administrativo establece dos tipos de suspensión. Una es la sin audiencia al órgano autor del acto administrativo, en este caso de la norma, en este caso al gobierno, ¿no? Y se denegó por parte del Tribunal Supremo, se denegó de plano porque entendía que no procedía la suspensión cautelar sin previa audiencia, pero sí se ha abierto un trámite administrativo de suspensión de la disposición normativa, que eso está previsto pues en la ley de procedimiento administrativo 3915, creo recordar, y ahora se le da audiencia de 10 días a las partes. No, perdón. En la ley de jurisdicción contencioso administrativa, porque estamos hablando de la vía judicial en la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, porque es el órgano competente para conocer de esta disposición del Consejo de Ministros. Por tanto, hay una suspensión, hay un trámite ahora de suspensión cautelar de la norma mientras se instruye o mientras se resuelve el procedimiento contencioso administrativo y ahora tendrán 10 días el gobierno para, a través de la Abogacía del Estado, hacer alegaciones en contra de la suspensión. ¿Qué ocurriría si se suspendiera, si el Tribunal Supremo dictara un auto acordando la suspensión cautelar del procedimiento de la norma? Pues lo que ocurriría es que quedaría en suspenso. Quedaría en suspenso hasta que se resolviera sobre la
cuestión.
Sobre la cuestión.
Efectivamente. Y eso después iría para el Constitucional, ¿no?
Bueno, pues yo creo...
Bueno, si va en un sentido o en otro, depende.
No, pero la suspensión ya condicionaría todo el proceso, porque el proceso probablemente tarde más tiempo que lo que le queda al gobierno de legislatura. Ya. Quiero decir, sería un procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo que mínimo serían unos cuantos meses, o sea, hasta que se resolviera sobre el fondo del asunto. Ahora, el Tribunal Supremo tiene que resolver sobre esa medida cautelar. Para eso se tiene que justificar pues unos perjuicios de irreparable reparación, que es lo que establece la doctrina, la jurisprudencia, para obtener una suspensión cautelar y una apariencia de bonus iure, fumus bonus iure, que es apariencia de buen derecho y sobre todo un perjuicio de irreparable como consecuencia de la aplicación de la norma, en el sentido de que una posterior resolución del fondo determina que ahí tendrá el Tribunal Supremo que valorar y ponderar todos los intereses que hay en juego.
¿Tiene un tiempo el Supremo para responder a esas cuestiones planteadas con respecto a este proceso?
El Supremo abre ese incidente de suspensión, sí, cautelar a través del procedimiento contencioso administrativo, le da un trámite de 10 días a las partes para que formulen alegaciones. Eso acabará dentro de 10 días y a partir de ahí tiene 5 días para dictar un auto. Es decir, eso puede estar en mayo.
Los tiempos del Tribunal Supremo, ya, con los antecedentes
que tiene,
tan recientes que hay, pues no sé yo si resolverá en tiempo o resolverá cuando...
No, me refiero a la medida cautelar, le garantizo...
No me refiero a la medida cautelar, al recurso que van a plantear que han planteado algunas comunidades autónomas.
Sí, el recurso tardará, por eso digo, el recurso tardará un año, porque ese recurso luego tiene que evacuarse trámite de contestación a la demanda, señalarse, en fin, todo.
Pero sí se tiene que pronunciar en relación a la suspensión cautelar y tiene un plazo
sobre
determinado.
Eso muy rápido.
Bien, y tiene un plazo determinado.
Eso en mayo lo tendremos.
Otra cuestión que se habla mucho y que tiene que ver con la circulación de esas personas por Europa, ¿no? Por el espacio Schengen. ¿Tienen esa libertad, una persona que tiene permiso de residencia en España, de irse a Francia, de irse a cualquier país de la Unión Europea en libre circulación, Juan Manuel?
No, expresamente se establece que es un permiso única y exclusivamente vinculado...
Es que es otra cuestión que están hablando, ¿no? De que hay países de la Unión Europea que no están de acuerdo con esta regularización.
Vinculado al territorio español. De hecho, cuando se intenta trasladar esto a la Comisión Europea, hay que decir que las políticas en materia de residencia y de trabajo... son nacionales, no son comunitarias. Dentro de la Comunidad Europea se pueden establecer un marco normativo de coordinación, pues a través de directivas o reglamentos, pero en este caso esta competencia concreta, que es la de la potestad de del Estado español para diríamos establecer cuáles son los requisitos de un ciudadano extranjero para poder acceder a la residencia o autorización para trabajar, es competencia de España.
O sea que esto se suscribe concretamente al Estado español.
Sí.
Punto. De hecho, a primera hubo un toque de atención de la Unión Europea a España, ¿no? ¡Ey, cuidado! ¿Qué van a hacer con la regularización esa ustedes, no?
Bueno, se llevó por parte...
Bruselas dijo algo.
Se llevó por parte de unos partidos políticos, evidentemente para, diríamos, internacionalizar un poco esto y que se hiciera presión, pero desde Bruselas lo que se dice y desde la Comisión, oiga, estos son competencias del Estado español, o sea, nosotros no podemos entrar. Lo que sí, desde luego, en cuanto a la libre circulación de personas, lo que sí establece y determina es que con independencia de la atribución de esa competencia para lo que es la libre circulación de personas sí que tiene que haber unos requisitos digamos, mínimo, y por tanto, desde ese punto de vista, por eso el Estado español establece que el permiso únicamente tiene vigencia en España. No habilita, digamos, al titular de ese permiso de residencia obtenido por la vía extraordinaria a poder circular de forma libremente dentro del territorio de la Unión Europea.
Bien, ¿dónde pueden dirigirse las personas que están en estos momentos pensando hacer la regularización extraordinaria? ¿A qué estamentos o qué administraciones o qué colectivos? Porque usted comentaba antes que hay también asociaciones del tercer sector autorizadas para iniciar esta gestión. Juan Manuel,
bueno, fundamentalmente
o aportar documentación.
Es al órgano competente para la resolución del asunto, que es la Administración General del Estado, ¿no? La Administración General del Estado, en este caso, es el gobierno y, por tanto, fundamentalmente a las delegaciones del gobierno es donde son aquellos órganos que se van a encargar de la instrucción, lo cual no significa que uno pueda registrar en cualquier registro público la solicitud acompañada de la documentación. Hombre, yo lo que creo que, y luego pues supongo que también que esas entidades del tercer sector, que son algunas asociaciones que están facultadas para tramitar en nombre de los interesados las distintas solicitudes, pues también van a facilitar ese trabajo. Pero fundamentalmente a través de, como digo, de las delegaciones del gobierno y luego pues profesionales también.
Del derecho, por
del
ejemplo.
Del derecho, que evidentemente tienen... tendrán atribuciones, tienen como cualquier profesional o gestorías administrativas que también se encargan de tramitar permisos de trabajo, y profesionales del derecho, pues también les asesorarán en todo lo que es ese trámite, ¿no?
Uh-huh. Bien, Tero, ¿alguna cuestión más que quieras plantearle a Juan Manuel?
Bueno, a mí sería para seguir hablando del tema, pero bueno, que como yo digo, bueno, ¿cómo se puede conjugar una demanda continuamente de más trabajo? No solamente en España, también hay países europeos que no tienen mano de obra, porque aquí parece que todo se circunscribe a España, ¿no? Y por otro lado, estar echando balones fuera para evitar una regularización que lo que en principio, creo yo, lo que va es a legalizar un poco la situación de alegalidad que tienen tantos y tantos y tantos miles de trabajadores y de familias que están...
Yo creo
en
que
España,
eso
contribuyendo...
eso forma parte del ruido político de partidos políticos que
sí, pero un ruido político que hace daño a personas, a familias.
Hace daño a personas, efectivamente, y ese ruido político pues afecta porque al final ese extranjero que está ahora mismo aquí en España que está en una situación irregular tiene su tío, porque yo creo que los conocemos todos, ¿no? No vamos a ser hipócritas, ¿no? Tiene su tío que ya vive de una forma regular en España, que está trabajando porque lleva aquí 15 años y está esta persona pues intentando pues encontrar un y tiene ofertas de trabajo, porque es que hay ofertas de trabajo para ellos, pero el empresario se ve con la dificultad de que a un buen trabajador no le puede hacer un contrato de trabajo y el trabajador no puede encontrar ese trabajo que le va a dar una estabilidad para poder acceder a prestaciones, a servicios públicos, no a prestaciones, simplemente lo que quiere el trabajador fundamentalmente es trabajar, pero el hecho de poder tener una seguridad jurídica, ¿no? Pues es lo que necesitamos cualquier ciudadano, tener seguridad jurídica. Por tanto, yo creo que todo el ruido que se hace en torno a esta cuestión viene motivada fundamentalmente por intereses políticos para, diríamos, arrimar el ascua a cada uno a su sardina, como se suele decir de una forma vulgar, para sacar votos y alimentar a veces un sentimiento contra el diferente, que no se compadece con la realidad, ¿no? Porque la mayoría de la gente, pues, estamos conviviendo con ellos, como digo, y hay mucha gente, pues eso, que tiene a su padre, a su abuelo, y la está cuidando, pues, esa persona procedente de Bolivia o procedente que resulta que está aquí en una situación irregular, y que menos que tenga esa posibilidad, ¿no?, de desarrollo de su vida en el futuro.
¿Y qué pasa si no encuentro trabajo, si soy mayor de edad y bueno, pues yo me comprometo en ese proceso a tener trabajo, y pasa el año y no encuentro ese puesto de trabajo? ¿Qué pasa?
Bueno, habrá que analizar en ese momento. Claro, la norma no contempla exactamente qué es lo que pasa. Lo que la norma establecerá, o sea, lo que será el órgano competente, cuando transcurra ese año, pues tendrá que solicitar una renovación de ese permiso.
O sea, ¿eso es obligatorio, el solicitar la renovación?
Claro, porque es una autorización temporal. O sea, entonces habrá que solicitarlo y habrá que...
O sea, yo tengo trabajo, Juan Manuel, y pasa el año, y aunque tenga trabajo, yo tengo que dirigirme al estamento competente, que en este caso será la delegación del gobierno.
Claro, esto es una autorización.
Tiene que ser renovado anualmente, quiere decir que a mí me den el permiso.
No anualmente, o sea, este permiso tiene un carácter anual, pero los permisos de residencia y autorizaciones para trabajar son dos. Están los temporales y los permanentes. Entonces, los temporales tienen que ir renovándose, pero cualquier trabajador, no solamente el que vaya a acceder a este permiso. Entonces, cuando uno va a renovar el permiso temporal, tiene que acreditar pues una serie de requisitos, pues haber trabajado, carecer de antecedentes penales o carecer de antecedentes policiales, y todo eso lo tiene que presentar para obtener una renovación. Luego, con el transcurso de X años, creo que son 5 años, ya se puede obtener una residencia permanente. Pero hasta que no se obtiene la permanente, cualquier ciudadano extranjero que tiene derecho a una autorización, es una autorización siempre temporal.
Que habitualmente es por 2 años, por lo que tú comentas.
Sí.
Cada 2 años, más o menos.
De todas maneras, la gente que suele venir no sé, Marusa hablaba de personas, depende, mayores no suelen, depende de lo que entendamos por mayores.
No, de edad, no. Porque esto no afecta a los menores.
Que
esto no afecta a los menores.
Mucha gente mayores no son los que suelen arribar a este país, ¿no? Llegar
vienen,
a este...
vienen pues de todas las edades, pero vienen más gente joven.
Más
pues,
gente
para
joven
hacer...
porque son los que quieren.
No, yo me refiero para clarificarlo que este proceso afecta a personas mayores de edad, o sea, los menores no se pueden acoger
a
este tipo de
proceso. Bueno, los menores de edad se establece.
Va por otro
régimen,
¿no?
Hay un régimen
concreto, ¿no?
Hay un régimen dentro del decreto.
Dentro del propio decreto.
Sí, entonces. Dice el decreto en esta que se establece que se exime de ciertos requisitos a los menores o personas con discapacidad cuyos progenitores o tutores soliciten regularización a través de las nuevas vías, y por tanto se exime el requisito de que sus padres dispongan de medios económicos y alojamiento adecuado para reagrupación familiar, se exime el requisito de permanencia previa de 2 años del menor y se exige que el menor haya permanecido en España de forma interrumpida durante los 5 meses anteriores a la solicitud. Por tanto, hay un régimen específico para menores.
Dentro de la propia norma.
Dentro del Real Decreto 316/2026.
Tero, ¿se te queda algo más que plantearle
a
Juan Manuel?
Pues que no, que bueno, yo expresar el deseo de que esto se agilice y de que le den seguridad a toda esa gente que anda por ahí, como el otro que dice, con todos los respetos, del tingo al tango, prácticamente la totalidad están trabajando, y a mí me consta, conozco gente que dice, mire, es que yo quiero contratar, pero es que no puedo contratarlo porque no están regulares, no. Y me van a meter en la cárcel a mí si lo
contrato yo. De hecho, hay ofertas de trabajo que ustedes la verán, absténganse personas que no tengan la documentación.
No, claro.
Ya te lo pone directamente.
Y que, bueno, que eso, el expresar, no sé, el deseo de que se regularice esa situación de alegalidad, porque lo necesitamos nosotros en Fuerteventura y lo necesitan ellos en Perú, en Marruecos, en Bolivia, en Cochabamba, en todos lados, ¿no?
Bien, pues lo dejamos aquí, Juan Manuel, agradecidos por aportarnos luz sobre esta situación que bien saben ustedes tiene corriente a favor y corriente en contra, ¿no? Hay partidos políticos y también ciudadanos, parte de la sociedad, sí, que no está de acuerdo con esta regularización extraordinaria de personas inmigrantes que siempre insistimos ya se ha llevado a cabo en España por todo tipo de gobiernos, de izquierdas y de derechas, ¿no? Ya les comentábamos esta mañana que esto se iniciaba en el año 86 con Felipe González y que, bueno, pues las ha realizado también José María Aznar, en fin, lo hizo también Rodríguez Zapatero. Esta mañana lo que se comentaba en el espacio de opinión de Radio Sintonía es que, por ejemplo, no es que no se esté de acuerdo aunque se regularice la estancia de personas inmigrantes en España, sino que no han gustado las formas. En fin, que se haga concretamente a través de decreto y que no se lleve al Congreso de los Diputados. Pero bueno, eso ya es una cuestión más política que técnica, ¿no?
Yo,
en
fin, siempre me acuerdo de mi abuelo que decía, yo estuve en Buenos Aires y en Montevideo. Mi abuelo no sabe si estuvo en Argentina o, bueno, quiero decir, no sabía. O en Paraguay o en Uruguay, en Buenos Aires y en Montevideo. Él no, de ahí no lo sacara porque... Ya.
Yo entiendo que es un debate, diríamos, exterior el tema de la norma. Yo creo que la norma es perfectamente encaja dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Las potestades normativas, en este caso, la atribuyen al Consejo de Ministros. Además, así lo ha dicho el Consejo de Estado y lo han dicho de una forma clara, ¿no? Que la competencia está enmarcada dentro de aquellas atribuciones que puede tener el Consejo de Ministro, y además se ha hecho evacuando todos los trámites. Esta norma no ha sido de hoy a mañana, esto lleva ya tramitándose mucho tiempo. Por tanto, lo que pasa es que, como digo, estamos en un contexto político donde el diferente, donde el extranjero, pues aparece muchas veces como el enemigo, y para algunos colectivos de personas, de hecho, estamos escuchando hablar cosas en nuestro país, algunos discursos políticos que como deportaciones, remigración, que no los habíamos escuchado, ¿no? De una forma generalista, ¿no? Cuando existen ya incluso mecanismos, nuestro ordenamiento jurídico establece mecanismos para expulsión de inmigrantes, es decir, cuando un extranjero en una situación incluso de legal, un residente legal en España comete un delito grave, la pena implica la expulsión del territorio nacional, y se expulsan muchos extranjeros residentes legales en España como consecuencia de la comisión de delitos y las condenas penales, ¿no? Por tanto, eso ya está ahí, no hace falta tampoco hacer mucho hincapié en eso. Yo creo que meter en el discurso deportaciones e inmigraciones con carácter generalista o con carácter político, yo creo que hacen flaco favor a las personas que en un momento dado se pueden sentir pues ofendidas por ese tipo de acusaciones generalistas de delincuencia o demás.
Luego hay también otra cuestión que igual en muchas ocasiones se desconoce, ¿no? Y son los derechos de los menores o los derechos de las personas en el ámbito sanitario. Y tenemos que recordar que cualquier persona que transite por el Estado español tiene derecho a una sanidad universal. Lo digo porque también se aporta como algo muy recurrente, no es que ahora se colapsan todos los servicios, en fin, no, esos servicios están ya colapsados de muchos años atrás, porque, bueno, pues la sanidad en nuestro país es una sanidad universal. ¿No?
Efectivamente, hay una sanidad universal que es gratuita, y eso no ocurre en casi ningún país de Europa, o sea, incluso, o sea, en Europa, en muchos países, hay copagos en la sanidad, y uno va y son sistemas públicos mixtos, ¿no? Sin embargo, en España tenemos un sistema que es absolutamente gratuito, que permite pues que cualquier persona en un momento dado pues atraviese una situación médica de urgencia o bueno, cualquier tipo de situación pues que valdría pues muchísimo dinero, pues pueda acceder a ella. Eso, evidentemente, al final dificulta, ¿no?, la gestión de una universalidad como esa de la seguridad social. Pero bueno, es un proyecto que arranca ya con la propia, en cierta manera, con la propia Ley General de Sanidad, aquella Ley General de Sanidad 1486 de Ernest Yu, que puso en su mente pues esa universalidad de la seguridad social, y ha seguido. De hecho, eso al final es un límite para determinadas políticas, como por ejemplo ese acuerdo que hemos visto estos días, ¿no?, entre Partido Popular y Vox, donde habla de la prioridad nacional en el acceso a la sanidad. Bueno, pues, si es que al final choca con la propia legislación que tenemos, ¿no? Por tanto, al final yo creo que eso son garantías y bueno, esperemos, dejemos que finalmente pues el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Yo creo que dentro de unos meses pues veremos los resultados de esta regularización.
¿Y si
siempre
no?
Y cuando no recaiga esa suspensión
del
cautelar
Supremo,
del Tribunal
Supremo.
Uh-huh. No,
bueno, pues,
no me atrevo,
y si hay partidos políticos que bueno, pues consideran que no tiene que establecerse ese principio universal, solo tienen que cambiar la Constitución española, ¿no? Que para eso está el Congreso de los Diputados, ¿no?
Claro,
se modifica la norma y ya
hay
está,
que,
¿no?
Hay que, claro, sí, al final es cambiar las leyes y ya está, no hay ningún...
Artículo 43 de la Constitución del 78.
Derecho a la salud, ¿no?
En fin.
Bueno,
pues aquí lo dejamos, agradeciéndole enormemente a Juan Manuel su tiempo, que nos haya ayudado a entender un poquito más cuál es el proceso que está abierto en nuestro país hasta bueno, pues el próximo, si no me equivoco, tenía por aquí la fecha, Juan Manuel, hasta el día
30 de junio,
pendiente también de lo que diga en los próximos días el Supremo ante esos recursos que se han planteado por parte de algunas comunidades autónomas y partidos políticos, que nos ha comentado Verdugo que el Supremo tiene un tiempo para pronunciarse, que ya luego en el fondo pues tendrá más meses, ¿eh? Tal y como nos recordaba Tero para pronunciarse el Supremo, que va para largo, ¿no?
Bueno, Tero, yo no sé si va para largo, pero a lo que nos tiene acostumbrados, bueno, depende de lo que sea también.
De lo que sea, ¿no?
Sí, porque el tema de la justicia está ahí ya. El debate está ahí.
Bueno, eso también se puede cambiar en el Congreso de los Diputados. ¿Quién elige a los magistrados que están en los altos tribunales? También lo puede cambiar la política, Tero.
Bueno,
como mismo lo cambió en su momento, creo que fue Felipe González, ¿no?
Felipe González, bueno, a ver, la Constitución establece el sistema de nombramiento, y lo que hizo Felipe González fue, diríamos, aprobar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que vino a matizar, diríamos, que lo que dice la Constitución es interpretable, que es 12 magistrados se eligen entre jueces y magistrados. Uh-huh. Pertenecientes al Poder Judicial y ocho vocales los elige el Congreso, cuatro propuestas del Congreso, cuatro propuestas del Senado. ¿Qué ocurre? Que con la Constitución en la mano, esos 12 de entre miembros del Consejo de la Justicia, de la Judicatura, del Consejo General del Poder Judicial, los elegían los propios jueces y magistrados. Y lo que hizo González fue aprobar la Ley Orgánica del Poder Judicial, diciendo que esos 12
sí.
jueces, esos 12 vocales entre jueces y magistrados, sí, iban a ser entre jueces y magistrados, pero los iba a elegir el Congreso,
la política.
Y el Senado.
Juan Manuel,
entonces,
yo me
no hace
refiero,
falta reformar la Constitución, hace falta reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Me refiero, Juan Manuel, que todavía ya hace mucho tiempo que los ecos de los martillazos de los ordenadores aquellos, de no sé qué, con el caso Bárcenas, y ahora es que se está juzgando el caso Bárcenas. ¿Cuánto ha llovido? Y eso que aquí llueve poco, desde que se produjeron los hechos que dieron lugar al caso Bárcenas.
Uh-huh. Pues casi 14 años, ¿no?
Hoy lo ves en los informativos y dices de qué están hablando, ¿no?
Ya todo queda diluido en la
en el tiempo.
Bueno, esto que fue, cuando fue.
Y qué era, ¿no?
Sí, lo secuestraron en su casa.
Efectivamente. Bueno, pues aquí lo dejamos, Tero. Agradecidos. Hasta la próxima semana.
Muy bien.
Y por esta parte, Juan Manuel, también agradecemos el tiempo que ha dispuesto para estar con los oyentes de Radio Sintonía. Hoy hemos tratado ese proceso de regularización de inmigrantes en España, que está abierto hasta el próximo mes de junio, con un abogado y doctor en Derecho Político. Hasta pronto, Juan Manuel. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Les dejamos con otros sonidos aquí en la radio. En nada tenemos un avance de noticias y seguidamente está con ustedes en antena la compañera Pilar, que hoy con ella nos iremos a Gaete. Fíjense ustedes, nos vamos un poquito lejos para conocer concretamente una propuesta formativa que tiene el IES Agaete. En Agaete, Pepe Damaso, vinculado a un ciclo superior de caracterización y maquillaje profesional diseñado para formar a profesionales de alto nivel en las artes escénicas y visuales. Lo digo por todos aquellos amantes del cine que hay en la isla de Fuerteventura, que quieren dedicarse concretamente a eso, a aprovechar cuando vienen las empresas hasta esta isla para rodar alguna película y en fin, si tienen formación y posibilidad de incorporarse a los grandes rodajes. Luego tenemos Parlamento. En Parlamento hoy vamos a hablar con Rafael Nogales, diputado del Partido Socialista Canario, en relación a un asunto que se trató la pasada semana en comisión en Obras Públicas, y estará con nosotros también la diputada de Nueva Canarias, Bloque Canarista por la isla de Fuerteventura, Natalia Santana, con quien vamos a hablar de la reforma de la ley de turismo, que ya saben ustedes, permite que las personas que están ahora mismo realizando su vida laboral en el ámbito turístico tengan mejores condiciones. Nos referimos a las camareras de piso y ese acuerdo que se adoptó en el Parlamento de Canarias para mejorar sus condiciones laborales. Todo ello a partir de las 12 del mediodía, concretamente.